We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. La dieta antiinflamatoria es un enfoque dietético diseñado para reducir la inflamación crónica en el cuerpo, un proceso asociado con el desarrollo y progresión de diversas enfermedades, incluidas las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y ciertas afecciones autoinmunes. Si bien no existe una dieta antiinflamatoria estandarizada o universalmente aceptada, en la literatura científica se han relacionado varios patrones dietéticos y componentes alimentarios con efectos antiinflamatorios. De esto vamos a hablar durante los próximos minutos y lo haremos de la mano de María Dolores Rubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética, a quien ya saludamos. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Nosotros también nos subimos al carro de lo antiinflamatorio, ¿por qué no?
Bueno, ojo, porque hoy traemos al programa una dieta que está muy de moda. Posiblemente sea de la que más se habla últimamente, pero como siempre, nuestro primer consejo es ponerse en manos de profesionales y no dejarse llevar por consejitos de celebrities ni de redes sociales.
Bueno, consejo que siempre te agradezco que des, porque cuando se habla de salud hablamos de cosas serias y es cierto que detrás de algunos consejos de famosos pues está la venta de productos y por supuesto el lucro, que es lícito, pero no siempre ético o no siempre atiende a nuestras necesidades de salud.
María Dolores, ¿qué beneficios nos reporta si los tiene esta dieta, la dieta antiinflamatoria?
Lo has descrito antes muy bien, más que una dieta en sí, es bueno, un enfoque de alimentación, nada súper super cercado y marcado, pero bueno, si hablamos de los beneficios, pues la verdad que sí tiene mucho. Una alimentación de este tipo, pues va a hacer que nuestros marcadores inflamatorios, seguro que a la gente le suena que hay un marcador en análisis, que a veces no sabemos lo que es, que pone PCR, y no es una prueba, no es una proteína, que se llama proteína C reactiva, un marcador inespecífico, pero que nos dice que hay demasiada inflamación en el cuerpo o que se está luchando contra una infección, que el cuerpo está un poquito estresado, ¿no? Bueno, también nos va a ayudar a mejorar la salud cardiovascular. ¿Y esto qué significa? Pues, para que todo el mundo nos entienda, que va a ser más difícil que, no, que tengamos un infarto o que tengamos una angina de pecho o un ictus. O sea, que hablamos de cosas serias. Pero es que no acaba ahí la cosa, porque el tema metabólico también se ve beneficiado de este tipo de alimentación. Hablamos de una mejora de la sensibilidad a la insulina y de menor riesgo de diabetes tipo 2, porque sabemos que la diabetes tipo 2 es la diabetes que se asocia a peor alimentación, a una alimentación más proinflamatoria. También salud para nuestras articulaciones. No olvidemos que las articulaciones van a sufrir cuando yo tengo una dieta inflamatoria, justo por eso, porque enfermedades como artritis reumatoide va a afectar y va a marcar con inflamación estas articulaciones, que van a doler más, etcétera. Entonces, bueno, también la dieta antiinflamatoria nos puede ayudar. Y prevención del cáncer. Seguro que a todo el mundo le suena que el consumo elevado de embutidos se asocia a cánceres como el cáncer de colon. También el consumo de alcohol se asocia a bastantes tipos de cáncer. Así que yo creo que son todas ventajas, ¿no?
Pues fíjense ustedes, es que en un segundo nos ha contado, es como para empezar a ir desgranando poco a poco todos y cada uno de los puntos que ha tratado María Dolores. Quien nos sigue cada semana en ese tiempo de radio dedicado a nutrición y dietética se estará preguntando, bueno, después de todo lo que nos ha dicho, ¿qué puedo comer en una dieta antiinflamatoria?
Pues en realidad, fíjate, puedes comer muchísimas cosas. Se puede comer, vamos a comenzar con legumbre. La legumbre es un alimento de origen vegetal, pero rico en proteína, en fibra, en fitonutrientes, que son muy interesantes. Por supuesto, nuestras verduras y frutas, aquí pocas sorpresas, nuestras verduras y frutas, las que sean. Eso sí, si son de proximidad mejor, y si son de elegido, pues imagínate, muchísimo mejor. El pescado, tanto azul como blanco, da igual, mientras sea pescado no procesado, no surimi, los palitos de cangrejo, todas estas cosas no se considerarían pescado, ni tampoco las gulas, este sucedáneo de pescado. Hablamos también de huevos frescos, recomendamos como siempre Campero, un predominio de una grasa saludable como el aceite de oliva, aunque también las grasas que nos aportan los frutos secos también estarían dentro de esto que se llama, entre comillas, decimos dieta antiinflamatoria. Café cuando es de tueste natural, no cuando es torrefacto, o sea, esos cafés que saben a humo de tabaco, mejor no. Chocolate negro tiene más antioxidantes, alto porcentaje siempre mejor. Y bueno, también hay quien incluye la alga, especias, ¿por qué no? Y la hierba aromática también nos serviría.
Fíjate, el otro día, por casualidad, coincidí con, bueno, era un técnico que estaba en una cafetería arreglando una máquina de café. Bueno, era un entendido de la materia 100% y hizo esa recomendación. Ojito con el café torrefacto, ¿eh? Dijo, ojito, vamos a ir por partes. Y ya que estamos con el café, que mucha gente tira del café para desayunar, si te parece, María Dolores, ¿qué alimentos podría tomar, por ejemplo, si hago esta dieta antiinflamatoria en el desayuno?
Pues fíjate que se me ha pasado, te agradezco la pregunta porque se me ha pasado decir que también el té, especialmente té blanco, té verde, de matcha también, hemos hablado en otras ocasiones del té, también tiene bastante efecto antiinflamatorio. Así que si te gusta el té, estás de enhorabuena porque también sería un buen alimento, pues por ejemplo, para el desayuno que tú decías, lo hemos comentado, café de tueste natural, un café que no esté muy quemado, porque se sabe que en general cualquier alimento que está muy quemado no sería para nada saludable. Los frutos secos, hablo de nueces, pero también de almendras, de los que sea, y de nuevo, que no estén quemados. Unas almendras o unas avellanas que están muy quemadas, muy tostadas, no tendrían tanto efecto antiinflamatorio. Fruta de cualquier tipo. Sí, es cierto, los frutos rojos tienen un efecto antioxidante muy grande, pero a veces en fresco cuesta encontrarlos de buena calidad o están un poco enmohecidos. Esto no echaría para atrás, no sería nada recomendable tomarlo, así que bueno, nos podemos conformar con cualquier fruta de temporada. Ahora, pues en temporada de otoño sabemos que tenemos el kaki, la uva, pera, manzana, plátano, chirimoya, granada, muchísimos antioxidantes con la granada y es de aquí cerquita. Y por supuesto, cereales integrales. Hablamos de pan o hablamos del cereal en sí, tipo desayuno, pero eso sí, sin azúcar añadido. Como no, aceite de oliva, podemos también tirar de pescado, como lo podemos usar en conserva, como el atún o el salmón. Y bueno, hay quien habla también de jengibre, sí, se puede hacer una infusión de jengibre, aunque no es para todos los públicos, no a todo el mundo le gusta.
Bueno, para no confundir, y fíjate que me parece que me estabas leyendo el pensamiento, porque vamos a conocer también cuáles son los alimentos con más poder inflamatorio. Repito, no antiinflamatorio, sino inflamatorio. Y empezamos con una que ha pasado ya varias veces por el programa, como es el azúcar.
Pues claro, es que has dado en el clavo. Si hablamos de inflamar y de que nuestro sistema sufra, tenemos que hablar del azúcar. Y seguro que hay alguien que está pensando, bueno, esto no va conmigo porque yo tomo azúcar moreno o yo tomo panela. Esto tampoco va conmigo. Yo tomo jarabe de arce o sirope de agave.
Ojito que tiene
Bueno,
truco, ¿eh? Que tiene truco. Esto del azúcar
tiene
moreno tiene
truco.
truco.
Bueno, también esto va para quien toma miel en grandes cantidades todos los días y dice, no, no, bueno, lo del azúcar sí es malísima, pero la miel nada. Bueno, pues tenemos que decirle que detrás de todos esos nombres está no otra cosa que el azúcar. Así que, ojo, porque esto tenemos que reducirlo al máximo. Y también lo que se hace con azúcar, mermelada. Bueno, es que he hecho mermelada casera con esta fruta que tengo en mi huerto, sí, ya pasa a ser un producto procesado con azúcar. Así que todos estos tipos de azúcares tienen este poder inflamatorio y aprovechamos también para recordar que la fruta se debe consumir a bocado, que cuando se consume en forma líquida, es decir, en forma de zumo, no sería tan recomendable porque ahí sería como si tuviese azúcar añadido.
Fíjese que hay una palabra que va a aparecer enseguida en el programa que es procesado. En este caso es procesada, pero antes, especial cuidado con las grasas trans.
Claro, y tenemos que tener especial cuidado porque A priori podríamos decir, bueno, pero si es que yo intento no tomar nada de esto, pero detrás de productos tan habituales, muchísimos desayunos, lo encuentro mucho en consulta, ¿eh? Margarinas. Mucha gente piensa que toma mantequilla y toma margarina. Doy una, solo voy a dar un nombre que se parece a Flor, ¿eh? No he dicho ninguna marca.
Pero lo hemos pillado,
Margarina Flor.
lo hemos pillado, ¿eh? Lo hemos pillado.
La margarina y la flor, bueno, pues esto que está ahí, que tiene todo el mundo en mente, sin haber dicho la marca, es una grasa líquida que se convierte en grasa sólida. Es decir, cuando se forman grasas trans es cuando en la industria se fuerza a una grasa líquida a convertirse en sólido. Fíjate, este proceso es complejo, entonces. Fruto de esta hidrogenación ocurre que se forman estas grasas trans que son terribles para la salud cardiovascular, para la salud de nuestro organismo. ¿Dónde las encontramos? Pues mira, las podemos encontrar en una variedad de productos muy grandes. ¿Por qué? Pues porque como esa margarina que tenemos en casa también se usa para repostería o se usa, hay gente que hace una mazorca de maíz y le pone un poquito, hay gente que a la pasta le pone margarina, así que cuidado con convertir la margarina en la grasa prioritaria de cocina. Y bueno, luego productos tan normalizados como las bolsas de palomitas. Lo llevamos diciendo un montón de años. Si quieres palomitas, pues mejor siempre consumirla, pues comprar el maíz de palomitas y hacerlo con un poco de aceite de oliva.
Bueno, hablando de grasas, no nos podemos olvidar tampoco de las grasas procesadas, ojo.
Sí, la grasa procesada o más bien grasa saturada, ¿no? La vamos a encontrar sobre todo en las carnes y en los derivados cárnicos, como son, pues, esos embutidos, salchicha, hamburguesa. Van a ser muy ricos en grasa. Un truquito, pues, para que siempre recordemos que es mejor un filete que una hamburguesa, es porque cuando hacemos una hamburguesa en la sartén encuentra muchísimo más aceite, está mucho más llena de grasa. Así que esto hay que tenerlo en cuenta, pues porque eso también tiene un poder más inflamatorio y encima coincide que vienen acompañada a menudo de mucha sal. Una hamburguesa también lleva sal, lleva aditivos, lleva azúcares incluso.
Bueno, si pensaban que habíamos terminado, la lista continúa y aparecen los carbohidratos refinados.
Por desgracia, la lista de alimentos inflamatorios es demasiado grande y en ella está también, pues, estos cereales que no son integrales, que son los cereales refinados. Con lo cual, harina o almidones, hablamos de harina tipo maicena, que es el almidón de maíz, o harina blanca, harina refinada, serían hidratos de carbono refinados, que son proinflamatorios. Por eso siempre decimos que tenemos que pasarnos al pan integral, tenemos que pasarnos a la pasta integral o al arroz integral.
Bueno, y ahora que se aproximan fechas para festejar, María Dolores, no nos podemos olvidar del alcohol.
Claro, no nos podemos olvidar del alcohol porque ataca a todo el organismo, pero especialmente a los órganos que se dedican a detoxificar nuestro organismo, como son el hígado y los riñones. Así que si queremos cuidar de la salud de nuestro hígado y de nuestros riñones, no olvidemos que el alcohol es un tóxico. A cualquier dosis no se conoce una dosis segura, ni siquiera para cocinar, porque no se evapora completamente. Vamos a tener cuidado con esto porque, por supuesto, va a aumentar estos marcadores inflamatorios de los que hablábamos antes, como por ejemplo la proteína C reactiva. Así que bueno, ya sabemos que hay fuentes que dicen, bueno, una copita de vino no pasa nada. Si ya de por sí tú no tomas vino, no sería buena idea que te lanzase a beber vino. Los antioxidantes que se encuentran en una copa de vino también se encuentran en las verduras y en las frutas sin la parte negativa del alcohol o del etanol.
Fíjate que tenemos esa capacidad de decir sí o sí, grabarlo a fuego, a pesar de que no sea beneficioso para nuestro cuerpo, ¿eh? Para nuestra salud. Lo acabas de decir, lo de una copita al día tampoco pasa nada. En fin, hemos recordado qué alimentos se producen esta inflamación y ahora vamos a conocer qué alimentos recomendamos para reducir la inflamación. Así que vamos con el primero de ellos y es aumentar el consumo de ácidos grasos omega 3.
Claro, exactamente, porque los ácidos grasos omega 6 son los contrarios, los que se consideran inflamatorios. Entonces, pues, ¿qué vemos? Pues que en la alimentación de muchas personas se empieza el día con demasiado ácido graso omega 6 que promueven la inflamación. Muchas personas empiezan el día poniendo margarina, luego se toman un bizcocho, luego se toman un heladito de postre. Entonces, claro, los ácidos grasos omega 3 contenidos en pescados, mariscos, frutos secos o semillas, como por ejemplo las semillas de lino, que son una de las fuentes mejores, pues están totalmente apartadas de la alimentación. Y ganan la partida, pues esos productos, esas grasas que decíamos malas, que están en las carnes, etcétera, en ese jamoncito normalizado, en la tostada de todos los días, que pensamos que es súper saludable, pero no es así. Así que, ojo, vamos a intentar también que la tostadita no siempre sea de un producto cárnico procesado como es el jamón.
Bueno, en este programa de vez en cuando aparecen palabras que no solemos pronunciar a menudo. También recomendamos alimentos ricos en alfa-linolénico.
Sí, y esto no es más que un ácido graso que encontramos en muchas semillas, en semillas de lino, que bueno, si te da pereza pensar en poner semillas de lino, no, hay que hacer mucho más que triturarlas, hidratarlas, y así las vamos a asimilar mucho mejor, pero también las podemos poner en las semillas de calabaza. Imagínate una cremita de calabaza con un poquito de queso por encima, de un queso feta que tiene ese contraste un pelín más salado con el dulce de la crema y unas semillas de calabaza. Bueno, esto es una delicia. Aceite de soja también contiene linolénico, de maíz y, por supuesto, nuestros frutos secos y algunas verduras como las verduras de hoja verde. Las verduras es verdad que lo tienen en mucha menos cantidad, pero los frutos secos están en gran cantidad.
Si nos dan a escoger aceite, nos decantamos por consumir aceite de oliva virgen extra.
Siempre. ¿Por qué? Porque se ha extraído en frío y no ha perdido su capacidad antioxidante. Otros tipos de aceite de oliva sí usan procedimientos en los que se emplea calor y eso hace que su poder antioxidante sea mucho menor. Así que si tienes oportunidad, porque claro, el precio no es muy asequible, es cierto, pero es una buena inversión, de verdad, es muy, muy buena inversión. Entonces, como nosotros siempre recomendamos que las cosas no se hagan fritas, sumergidas en aceite, pues también vamos a ahorrar en este aceite. Lo vamos a consumir siempre para saltear, para cocinar y, por supuesto, para nuestras tostadas. Tiene grandes beneficios a nivel cardiovascular y ese poder antiinflamatorio que decíamos. Pero para disfrutar de este poder antiinflamatorio tenemos que recordar una cosa y es que tenemos que guardarlo lejos de luz, lejos de la luz, nada de tener la aceitera en un envase totalmente transparente y todo el tiempo expuesto a la luz de la cocina, de la ventana o incluso aunque no haya ventana, mejor siempre en un armario cerrado, alejado de luz y ojo, alejado también de una fuente de calor.
Fíjate que preparando el programa, de repente me sorprendió porque leí que consumir, por ejemplo, 50 miligramos en diarios de mililitros, diarios de aceite de oliva virgen extra, hace bajar precisamente ese marcador al que hacía referencia, el PCR, el marcador inflamatorio de proteína C reactiva.
Y es fácil llegar, como dice, a esa cantidad que puede parecer a priori, wow, es muchísimo, pero piénsalo. Si desayuna y toma un poquito de aceite, a mediodía hay algo de aceite en la ensalada o en las verduras que vaya a comer y hay algo de aceite en el plato principal que vaya a tomar y luego en la cena, bueno, no es una cantidad exagerada ni mucho menos.
Bueno, alimentos ricos en vitamina C.
¿Cómo no iba a estar la vitamina C cuando se habla de algo antioxidante, antiinflamatorio? Vitamina C no solamente se usa en la cosmética, ¿no? Que ahora está muy de moda para que la cara esté radiante, para luchar contra esos radicales libres, ¿no? Hemos hablado en alguna ocasión de ello. La vitamina C tiene que estar presente y la tenemos en nuestros queridos pimientos de nuestra tierra. Da igual el color que tengan los pimientos, todos tienen más vitamina C que una naranja, así que a echar mucho pimiento a la ensalada que no nos falte. Pero bueno, ya sabemos que también naranja, mandarina, fresas, tomates, el brócoli y, por supuesto, el perejil, la especia, perdón, la hierba aromática y el alimento que más vitamina C tiene de todo. Eso sí, como se usa en poquita cantidad, pues bueno, no le damos tanta importancia, pero si te gusta enriquecer, tienes ese punto arguiñano de enriquecer con perejil, pues que sepas que estás poniendo vitamina C.
Fíjese que nosotros tenemos la mala costumbre siempre de despedir el programa recomendando alimentos ricos y saludables. Bueno, pues dentro de estos alimentos ricos y saludables también están los alimentos ricos en betacarotenos.
Y es que encima de ricos y saludables, como dices, tienen un color precioso, porque los alimentos ricos en betacaroteno están llenos de colores preciosos. Y si hablamos también de poder antioxidante y antiinflamatorio, tenemos que hablar de los alimentos con betacaroteno, hablamos de los alimentos de color naranja, llenos de colores naranja, amarillo, de toda esa gama, zanahoria, caqui, calabaza, mango, papaya, que por cierto la papaya muy saludable para la gente con problemas digestivos. También con gran poder antioxidante, la antocianina, presente en frutos rojos, en granada también. Y, cómo no, recordar al ajo y a la cebolla, que aunque algo desagradable el olor a veces y molesto a la hora de cocinar, son ricas en azufre y este azufre es súper saludable para muchas funciones de nuestro organismo. Cómo no, hablar también de minerales y vitaminas presente en cereales y sobre todo en cereales integrales. Sabemos que los cereales refinados, al perder esa parte de fibra, también se llevan con ellos nutrientes interesantísimos. Y, por supuesto, revisar los niveles de vitamina D. Vamos a hacer un pequeño llamamiento para que los médicos de cabecera nos manden análisis y miremos la vitamina D. Y recordemos que la tenemos que tener como mínimo a 30, que bueno, tenemos que recordar eso porque el mínimo que se pone como un poco como el límite inferior que se pone, disculpa, es de 14, pero no, idealmente debería ser mínimo de 30. Así que todo el mundo a revisarse la vitamina D porque también es esencial para mantener una buena salud.
Bueno, pues llegamos sin darnos cuenta del punto y seguido del programa y hoy vamos a ir cerrando después de todo lo dicho, que hemos, el María Dolores ha contado muchas cosas, ha dado mucha información más que interesante. Como conclusión, si se nos ha quedado en el tintero, ¿qué nos contarías?
Porque tenemos que hacer una buena compra de productos frescos. Tenemos que revisar que la mitad de nuestra cesta de la compra sean alimentos de origen vegetal. Hay demasiados alimentos bien procesados o bien de origen animal que son proinflamatorios. Así que vamos a dejarnos de historias raras y de líquidos milagrosos, que la respuesta a tener mejor salud está en nuestra cesta de la compra.
Pues fíjate, hoy no te voy a pedir el nutriconsejo de la semana porque yo creo que me lo has dado, ¿eh? Yo creo que ha sido el mejor consejo para toda la semana. María Dolores del Rubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética. Gracias mil de nuevo por acompañarnos otra semana más a través de este tiempo de radio. En tan solo 7 días seguiremos tratando temas de interés y hasta entonces, desearte una más que saludable y feliz semana.
Feliz semana igualmente.
Y a ustedes, como siempre, 5 al día o más alimentos saludables, a ser posible de proximidad y temporada. Con algo de deporte. Feliz semana.
I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm really when you said goodbye. Started raining. You won't hear this boy complaining. to football. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that baby I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to stay so long, I just want to say goodbye. It's a beautiful day, can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day to send this out, and the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, cause I'm glad that you're the one who got away. Cause if ever think I'll take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.